Buen día, Alejandro, para vos, para los compañeros que están en la producción del programa, para la amable audiencia también y a las órdenes, como siempre.
Bueno, en esta etapa 2.0 de retorno a las clases virtuales, si uno pone en la mesa y hace el análisis de lo que fue esa primera etapa en la cual hubo tipo electrocardiograma altas y bajas, ¿qué se espera para esta segunda parte? ¿Se ve en el horizonte una posibilidad de mejoramiento o definitivamente vamos a quedarnos estancados sin posibilidad de avanzar un poco más hacia adelante dentro de este intento de mejoramiento de la educación virtual, Miguel?
Bueno, nosotros cerramos la primera etapa cuya evaluación fue cualitativa, a diferencia de la segunda etapa que va a ser ya cuantitativa, o sea, numérica, ¿verdad? En términos de una nota para la libreta, como lo dicen normalmente la gente. En esta primera etapa, que fue cualitativa, tuvimos muchos problemas de conectividad y problemas de folletos y guías didácticas en aquellas zonas donde no llegó internet, ¿sí? Entonces, hoy estamos haciendo, en este momento, ya lanzamos a los 7.500 directores de los 120 comités de base que tenemos en el país, le lanzamos la pregunta especialmente en aquellas zonas del departamento de Canindeyú, San Pedro y Concepción, donde no llega la conectividad en muchos lugares, si ya recibieron los materiales de apoyo pedagógico o guías didácticas del MEC que le va a suplir, digamos, a internet, ¿verdad? Entonces ese reporte lo vamos a tener para el mediodía. Y si ellos no recibieron aún, creo que estamos arrancando mal, porque la primera etapa se salvó de cualquier forma, por decirte así, ¿verdad? Por la improvisación que tuvimos en muchas cuestiones. Lógicamente, hay que decir que nos sorprendió a todos también, ¿verdad? Pero la tarea no debería haberse hecho como se hizo, ¿verdad? Nosotros siempre cuestionamos eso, porque somos un gremio técnico, ¿verdad? Entonces, hoy estamos haciendo ese monitoreo a nivel país. Si arrancaron en los lugares donde no hay conectividad con los materiales didácticos, los niños, los jóvenes, entonces puede ser un paso adelante. Pero si no, creo que estamos mal. Y lo otro que también nos preocupa, Alejandro, y que es muy importante decirte y decirle a la audiencia, es de que en esta segunda etapa arrancamos con la siguiente situación. Del 3 al 14 de agosto, para que papá y mamá atiendan lo que están escuchando, del 3 al 14 de agosto le va a llegar un informe de rendimiento cualitativo de su hijo. O sea, logrado y aún no logrado, son los indicadores. Supongamos que un niño, para ser más simple, no hizo bien sus tareas en matemáticas. Entonces ese niño aún no logró, ¿verdad? Completar todos los indicadores que debía haber completado para que la primera etapa haya sido satisfactoria. Entonces ese informe estamos haciéndole llegar a papá y a mamá, los directores, ¿verdad? Los profesores también. Entonces, paralelo a eso, tenemos que se inicia la segunda etapa. O sea, vamos a entrar con el problema en que muchos chicos que no tuvieron un buen rendimiento, por decirse en física, en matemática, etcétera, van a entrar en la segunda etapa, ¿verdad? Y van a tener doble trabajo, por decirte, papá y mamá, doble trabajo los profesores, porque lo primero es a ese niño que rezagado, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, que no completó, ¿verdad?, digamos, algunas capacidades, entonces tenemos que trabajar paralelo a lo que se le enseña en la segunda etapa. O sea, va a ser un trabajo bastante arduo la que tenemos por delante, Alejandro. Y no son pocos niños ni jóvenes. No. Creo que hay una franja muy importante de niños y jóvenes que van a llevar esa doble tarea, ¿verdad? Una de seguir el proceso de la segunda etapa, que son clases nuevas, por decirlo así, y otra si fue un niño que entró un poquito atrasado en lengua y literatura castellano o matemática, entonces va a tener que, paralelo a eso, ¿verdad?, adecuarse, ayornarse y nivelarse para estar a la igualdad de sus compañeros. Así, mal y rápido te explico, ¿verdad?, para que la ciudadanía entienda.
Sí, porque de hecho que hablando días atrás con otros gremios que también están en el sector docente decían, todo bien con la falta de conectividad, pero tampoco están llegando los cuadernillos, tampoco están llegando los materiales. Y como ya es algo bien sabido en la mayoría de los casos, y esto se da más seguramente en el interior de la República, son los docentes los que de su propio peculio tienen que estar poniendo para las fotocopias, para la repartición de los materiales, cosa que creo no les corresponde.
Así mismo, estamos con ese tema. Y lo otro también que capacitación docente es una tarea pendiente del MEC en términos de plataforma virtual. Y también ver la posibilidad de la compra o ver cómo solucionamos el problema de las herramientas informáticas. Porque vos sabés, y la audiencia también, que más de 75.000 docentes estamos en el sistema, en el Magisterio Nacional, de los cuales apenas 25 a 30.000, por decirte, tienen una notebook o una tablet. El resto lo hace con celular y de baja gama la mayoría. Entonces, el proceso es un poco más difícil, ¿verdad? Independientemente de que hay que hacer minicarga para todo, ¿verdad? No, la conectividad gratis es una falacia.
Sí. Ahora, ¿cómo se puede lograr definitivamente el mejoramiento, Miguel, atendiendo de que ya estamos prácticamente entrando en los meses resolutivos de las clases? Yo creo que no sé, a lo mejor me estoy apresurando, pero no veo yo una culminación de año en buenos términos, en por lo menos en porcentaje de efectividad del alumnado.
Si yo hubiese sido el ministro de Educación, esto lo paraba hace rato por 2 meses por lo menos. Paraba 2 meses, veíamos las debilidades, trabajábamos sobre esas debilidades, como hizo la Universidad Nacional de Asunción. Siempre doy un ejemplo comparativo, y lo dije varias veces. Nosotros cuando allá nos dimos cuenta de que no iba a funcionar el tema, entonces paramos 2 meses. ¿Por qué? Porque nuestros profesores, yo soy de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Muchos no teníamos o no tenían conocimiento de las herramientas informáticas, Classroom, Meet, Office 365, etcétera, y otros colegas no tenían computadora, ¿verdad? Herramientas informáticas. Lógicamente nosotros somos diferentes porque tenemos acreditación de ANEAE en términos de calidad educativa, y íbamos a bajar muchísimo de nivel. Entonces, de común acuerdo y por pedido de los estudiantes mismos, porque ellos nos pidieron, entonces coincidimos, paramos 2 meses, ajustamos todo, perfeccionamos todo y el 1 de julio reiniciamos 100%. Entonces eso yo creo que es lo que se debería haber hecho o se debe hacer, porque con perder 2 meses para ordenar la casa y encarar una educación donde te das cuenta que va a mejorar muchísimo, no le hace mal a nadie. No sé si estoy errando, pero es la posición que nosotros tenemos.
La consulta, ¿le falta al ministro Peta, dentro de su entorno de colaboradores, gente técnica que entienda realmente el campo para poder administrar de buena manera y de manera correcta, digo yo, esta situación que se da con la educación actualmente, Miguel?
Yo creo que sí, porque ellos no son de adentro. Vienen de afuera. El ministro Peta fue director de la policía caminera, después fue, creo que un tiempito, senador, y Robert Cano fue, no sé si fue vendedor de teléfono o jefe de una telefonía celular por más de 15 años. Él estuvo en una telefonía celular, no tiene ni la más mínima experiencia, ¿verdad? Y para trabajar en la educación se necesita gente idónea, ¿verdad? Ese comentario, y si no soy idóneo, por lo menos rodeate de un primer anillo, ¿verdad? De gente que te va a encarar, no te va a mentir, que va a dialogar contigo y trabajar en equipo. Yo creo que esa parte le está faltando a ellos, ¿verdad? Un equipo asesor fuerte, gente que entienda, que proyecte y que le diga, no, para la pelota ahora porque vamos de mal a peor. Y con golpe mediático de prensa no solucionar el problema, porque a veces la mentira se descubre siempre. Entonces esas son situaciones que hay que analizarlo, ¿verdad? Porque nadie es malo, sino simplemente estamos ante la educación de nuestros hijos, que es el futuro. Nosotros tenemos que buscarle la solución al problema, no encarar solamente los problemas y hablar mal de nadie o de esto. No. Ante eso, ¿qué hacemos? Eso es lo que papá y mamá quieren, para mejorar la educación de sus hijos. Porque nosotros estamos comprometidos, los que estamos en educación hace más de 25, 30 años, estamos comprometidos con la enseñanza.
Miguel, muchísimas gracias por estos minutos con este análisis y esperemos de que de aquí a un tiempo podamos, por lo menos, no de alguna manera, aumentar el porcentaje de mejoramiento en esta cuestión de las clases virtuales. Gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.